Momento de hablar del estatuto docente. Se votó en la legislatura porteña, los gremios estaban en contra, no fueron consultados. Estamos en línea con Angélica Graciano, secretaria general de UTE, uno de los gremios de la ciudad, para que nos explique un poco de qué se trata el estatuto docente y por qué UTE está en contra. ¿Cómo estás, Angélica? Acá Gisela Usanich, Agustín Álvarez Rey y equipo te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Bueno, preguntarte primero, ¿qué es el estatuto docente?
El estatuto de docente es lo que reemplazaría al convenio colectivo de trabajo en otras actividades. Nuestro estatuto del docente, sus orígenes son en el año 57, donde en ese momento las maestras de primaria lucharon para tener un convenio, un acuerdo que marcara la carrera docente, el ingreso a los cargos, los concursos públicos, la libertad de cátedra y no deberle el puesto de trabajo a ningún gobierno de turno, ni intendente, ni jefe de gobierno, ni presidente. O sea, que la carrera docente no dependiera de los vaivenes de los distintos gobiernos. Entonces, eso te da un marco de autonomía y de continuidad de trabajo a lo largo del tiempo.
¿Y por qué se pierde esa autonomía, según ustedes, con el estatuto docente que se acaba de aprobar en la legislatura porteña?
En la Ciudad de Buenos Aires el estatuto del docente es del año 86, es más reciente, porque acá se discutió cuando estaba el radicalismo en el gobierno, y una de las cosas que nosotros le hemos planteado a la presidenta de la comisión es que borran con el codo lo que escribieron con la mano, porque la presidenta de la comisión es del radicalismo. Lo que pone en cuestión esta nueva reforma, primero que el estatuto del 86 fue consagrado después de una deliberación pública escuela por escuela. Y acá es un proyecto de palacio del jefe de gobierno, que está, que lo habrán visto todos estos días, vendiéndole al establishment económico que él tiene mano dura con las maestras, con las profesoras y profesores, y que va a poner una carrera más parecida al gerenciamiento de la educación, que es con incentivos salariales. Y además, a una de las maestras o de inicial y primaria, la van a nombrar maestra especialista y le van a dar una diferencia salarial solo por tener una capacitación que indique el gobierno. Entonces nosotros a eso le denominamos la maestra del mes, la McDonaldización de la comunidad educativa, de la comunidad de enseñantes. Nosotros estamos en desacuerdo con esto porque señala dos cosas. Primero, pone en cuestión la formación de las maestras, porque las maestras ahora se reciben con 4 años, tienen título de grado. No como en el año 69 teníamos título secundario, ahora tenemos título de grado.
Sí.
Y además, pareciera que todos los problemas de la educación es que la formación a la que nosotros accedemos es insuficiente. Cosa que no le dicen ni a la policía ni a los médicos, se lo dicen a las enfermeras y al sector docente. Y como no se anima a decírnoslo en una mesa de negociación, lo manda a la legislatura para que durante 2 meses hagan un simulacro de consulta y en puertas cerradas nos digan que no se va a modificar ni una coma. Entonces modifica estructuralmente la carrera docente. Nos trata de viejas zurdas fracasadas, ya hace rato que está diciendo que son muy mayores las personas que llegamos a directoras o a supervisoras, que quiere gente más joven. Y todo eso tiene que ver con un proceso de gerenciamiento de la educación. Hoy el ministerio está gestionado a través de plataformas y a su vez necesitan que tener directivos, equipos directivos afines al partido gobernante, cosa que no ha pasado en ningún gobierno.
Ahora, Angélica, el tema de la capacitación, cuando uno lo escucha, no está, sí. Uno piensa desde el sentido común que no está mal que los docentes se capaciten. ¿Ustedes están en contra de la capacitación?
No, nosotros estamos en contra de que se digite la capacitación.
¿Cómo sería?
Y, por ejemplo, yo soy especialista en políticas de infancia. Me dediqué toda mi vida a estudiar temas de discapacidad, porque soy especialista en ello, y me he dedicado a todo lo que es vulneración de derechos y temas de infancia. Esa capacitación, eso que yo hice durante toda mi carrera, no tiene un punto destacado en la carrera docente. Concurso y participo de los concursos junto con otras compañeras que se han dedicado a la especialización en matemática, a especializaciones en ciencias o en estudios sociales. Cuando vos vas a un cargo directivo, pasas por 3 exámenes. En los 3 exámenes las preguntas son objetivas y tienen una tabla de evaluación. Bueno, allí gana quien mejor se desempeña en la propuesta o en lo que han preguntado. Y todas hemos tenido trayectorias de formación muy distintas. No quiere decir que las compañeras y compañeros no se capacitan, sino que eligen en qué especializarse. Y como eligen en qué especializarse, no hay por qué digitar en qué te tenés que especializar. Porque en el caso mío, que fui maestra de primer grado muchísimos años, yo me especialicé siempre en la alfabetización de los primeros grados. Bueno, pero no están definiendo en el caso del Ministerio de Educación es especialista en qué vas a hacer.
Pero no tiene que ver con una política pública de decir, bueno, en los primeros grados lo que queremos es que se especialicen más en esto, en la secundaria que se especialicen más en esto, en tecnología, por ejemplo.
Para el incentivo salarial, eso tiene que, si vos querés que sea una política de Estado, si el gobierno, si la Reta tiene que ser una política de Estado, tiene que poner cursos en horario de trabajo gratuitos y con la orientación que la Reta desee. Si vos haces tu formación fuera del horario de trabajo y definís cuáles son los títulos de grado y posgrado que querés hacer, que te interesan, y lo haces fuera de tu horario de trabajo, eso tiene que ver con un diseño personal de tu carrera.
Y vos, si lo haces por fuera del trabajo y haces un máster o una capacitación así, ¿tendrías más plata, ganarías más sueldo que otra maestra que no lo hace?
Por el momento no.
¿Y entonces de qué sirve tener un máster o capacitarse por afuera?
Y esa es la pregunta que nosotros le estamos haciendo a Rodríguez Larreta.
Porque entonces los insumos, o sea, los incentivos, ¿dónde están?
Los incentivos van a estar en lo que ellos definan que les interesa.
Pero no está ya en el estatuto en lo que aprobaron en la legislatura.
No, está como una declaración de principios. Pero
no sabemos de qué se trata. Eso después se van a... Claro.
Mira, acá estuvo el Rabí Shantá.
Sí, el arte de vivir.
Exactamente. Sí. Andaban por las escuelas con el Rabí, haciendo jornadas de reflexión. Vos imaginate si el gobierno define que hagamos un curso con el Rabí o con Cositor, qué sé yo, con la fundación esta que ahora está preso, pero bueno, podría definirlo claramente.
Sí, bueno, pero podría
igual,
definirlo
igual la, cosas, la meditación es buena, digo, en el sentido de las
yo
escuelas.
Yo hago yoga y meditación, por eso, por supuesto, digo. Pero me parece que no es una línea prioritaria para situación que tiene la infancia en la Ciudad de Buenos Aires.
No, eso lo entiendo, pero bueno, el tema es súper interesante, porque acá hay distintas miradas, pero todos, muy distintas miradas, pero sí es cierto que el aula, de alguna manera, tiene que empezar a cambiar en la dinámica.
Sí, pero
porque
eso,
los pibes
es
no están, prestando tanta atención ni nada, y está cambiando el qué se enseña y cómo se enseña.
Bueno, ahí tenemos otra discusión que no tiene que ver con los incentivos salariales, que tiene que ver con la organización del trabajo y el proceso de trabajo. Si vos querés que una escuela, como yo también lo deseo, que deje de ser graduada, que deje de ser simultánea, y en el caso de que de ser simultánea, que todos los chicos vayan al mismo tiempo y de la misma manera, vos tenés que intervenir en una política de reorganización de las instituciones. No es porque se capacita más o menos la docente, que te diré que la gran mayoría de nuestras compañeras y compañeros todos tienen título de grado y de licenciatura, sino que tenés que discutir cuántos chicos hay por aula, cómo pueden rotar en los campos de conocimiento, cuántas auxiliares necesitas para que ese campo de conocimiento, por ejemplo en el caso de los laboratorios, tenga un ayudante de laboratorio. Primaria, la escuela primaria no tiene ayudante de laboratorio de ningún tipo. ¿Cuántas profesoras de tecnología necesitas? ¿Cuántas psicopedagogas y trabajadoras sociales para abordar la conflictividad social en la escuela? Entonces, estamos discutiendo procesos de trabajo. No estamos discutiendo si la docente tiene más o menos capacitación. La discusión es otra. Si los índices de aprendizaje a la Rita y a Acuña le dan mal, le dan bajos, es porque le saca todos los años un punto del presupuesto educativo. Todos los años arrancaron con 28 puntos de presupuesto del PBI y ahora estamos en 18. Entonces, ¿qué aulas vas a diversificar? ¿Qué aulas vas a diversificar? Si vos tenés un grupo de 30 estudiantes en primer grado, de 30 alumnos, y necesitas que vayan a armar 5 grupos porque van a distinto ritmo, que es lógico porque no tienen que ir todos al mismo tiempo y de la misma manera, vos necesitas auxiliar para diversificar, para desimultanear ese grupo. Eso no se hace con el mismo cuerpito de la única maestra. Eso se hace con varias docentes trabajando al ritmo de cada grupo. Eso es inversión educativa.
Angélica, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda.
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo
bien, estás? Mira, tengo varias cosas para escuchar atentamente lo que decías. Y a uno le parece que, sí, yo estoy de acuerdo con vos en muchas de las cosas que decís, pero digo, también hay que discutir todo, ¿no? No
sé, por supuesto.
Digo, sí, discutamos sí. Todo, discutamos la capacitación docente y los recursos que destina la RETA, por qué subejecuta el presupuesto, pero discutamos absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, con respecto a la cantidad de docentes, de alumnos en el aula por docente, yo me acuerdo, yo fui al Mariano Acosta.
Así es, yo soy profesora allí.
35. Entre 35 y 38 alumnos.
Yo fui a pública y éramos 32.
Y no había ningún tipo de problemas para que la mayoría de los alumnos, entramos en primer grado y terminamos séptimo, y entramos a primer año y terminamos quinto, la mayoría, un gran porcentaje, el porcentaje razonable, digamos.
Agustín, ¿qué yo pasó? Te hago esta pregunta. ¿Cuántos primer años tenía en la costa?
Cinco en la mañana y cinco a la tarde.
¿Cuántos quintos años?
3 y 3.
Entonces se perdieron 2 secciones allí.
Sí.
Ahora hay ¿cuántos? Hay 3 quintos.
Claro.
Entonces, hay menos cursos.
Pero siempre es así, ¿no? La pirámide.
No, pero es que el propósito de la educación pública, inclusiva e integradora, es que empiecen 5 secciones y terminen 5. Ese es el propósito. Por eso es obligatoria la escuela secundaria. Y eso es lo que nos está discutiendo.
Okay. Y ahí decís la necesidad de los auxiliares, pero además porque aparte, Agus, nuestra aula supongo que no debe ser la misma que están ahora hablando los docentes, que están teniendo muchos problemas vinculares entre también los chicos.
Claro, es otra sociedad, ¿no?
Digo, también tiene cosas muy buenas la tecnología, pero también tiene cosas muy,
nosotros
muy malas.
Nosotros no tenemos que olvidar que el contexto social, económico y político de nuestro país y los avatares a lo que fuimos sometidos durante la pandemia y que la pandemia destrozó
tenía allí los gremios,
los lazos sociales y el avance de ciertos discursos racistas y clasistas eclosionan en la escuela. O sea, el fenómeno que a mí no me gusta llamarlo por el nombre en inglés, pero de acoso, de bullying, está a la orden del día. Entonces vos tenés que poder abordar, por eso yo le llamo a eso, o yo o en CETERA le llamamos el abordaje del conflicto social en la escuela. El conflicto social en la escuela eclosiona porque lo que no se está abordando justamente es esto, y eso lo necesitamos con urgencia en la escuela primaria también, y lo necesitamos con urgencia también en el jardín, y eso es lo que no se está mirando. O sea, aparecen discursos eficientistas, pero en el discurso eficientista no se detienen en la singularidad y en el efecto social de la cuestión económica. Entonces,
entonces hay distintos diagnósticos y un diagnóstico que parte de una falsedad, claro, porque no se tiene en cuenta los otros contextos. Angélica, me tengo que ir al informativo, pero me parece que hicimos como una primera aproximación y me parece que estaría bueno que algún día te vengas al piso a discutir y a charlar con nosotros un poco la formación docente y la escuela y los desafíos que hay, porque es súper interesante y da para profundizar un poquito más. Así que seguro la semana que viene te estamos invitando.
Con todo gusto. Les mando un abrazo y si fui muy enfática.
Pero
me apasiona y creo que nosotros estamos posicionados en el lugar correcto, que no se trata de darnos un poquito más de salario, sino que discutamos de verdad las condiciones de trabajo.
Gracias, Angélica. Te mando un beso.
Hasta luego.
Angélica Graciano, secretaria general de UTE CETERA, llega el informe.